¿Te acuerdas que yo llevaba sobre cupo?
Sí, sí.
Entonces, estando en el aeropuerto, le digo a Manuel, le digo, parce, hazme un favor, ¿será que me puedes llevar esto en tu maleta?
Sí. Ahí empezó.
Entonces me dijo, ¿qué es eso? Le dije, no, nomás es que no puedo llevar. ¿Pero qué discos, es eso? Sí. Eso no es nada. Le dije, no, es que son unos discos.
Sí, desde ahí comenzó la tregua.
Tome nota, todos vivimos la vida que nos toca, solo Dios sabe.
Esta sesión es la sesión número, podcast número 18, y estoy seguro que el escribe no sabía cuál era, ¿o sí?
Bueno, eso te lo voy a dejar a ti, Payback. Eso te lo voy a dejar a ti porque, pues, si tienes mixtapes, tienes volúmenes de mixtapes, que Brown Light 1, 2 y que 3, tienes que saber el número de la podcast. Clan.
¿Sí o no? Promo. Brown Life, Aztec Souls, 1, 2, 3.
No hay tres. Hecho Nazclan, 1, 2, 3. Brown Life, 1, 2, 3.
Sí, ya perdí la
cuenta. No, hombre, es que tiene muchísimos. Bueno, Quinto Soldados y Adelitas, aquí estamos una vez más en el podcast número 18. Y hoy tenemos un invitado de honor, un compa que ha estado en el área en hip hop, en el hip hop en español, por mucho tiempo, un camarada que es parcero, es camarada, es la banda, ya ha estado aquí en el virus con nosotros, ha hecho canciones contigo, Payback, tenemos al compa Nando de los Nandes.
Sí, mi gente, gracias, estamos aquí para compartir un rato, aquí estamos en virus, mi gente, Nando representando los Nandes, ya saben, jepa latino, rap en español, mi gente de Sudamérica, y pues contento de estar aquí con ustedes. Compartir aquí este par de minutos, esta horita, y pues nada, hablar de todo un poco.
¿Qué pasó, Nando? ¿Cuánto te hiciste para llegar aquí, más o menos?
Parce, yo creo que manejé casi 2 horas, pero antes de eso yo me vine con tiempo, entonces dije, pasemos por aquí, porque este fin de semana precisamente voy para Colombia, estar unos días por allá con la familia, visitar a la abuela, y llegamos con tiempo, entonces arrimé ahí a unas tiendas que hay aquí casi como a 1 hora. Cuando no me di cuenta, ya casi estaba tarde y pues el tráfico se vuelve un poquito pesado desde Chicago para acá. Pero sí aprovechar a comprar algo ahí, ya que tú sabes, cuando uno va al país de uno, llevar una cosita aquí, allá y todo. Entonces, pues ahí nos entretuvimos un rato.
Es que sí, así es siempre que uno va al país de donde uno es. Las que tráeme esto, unos tenis que están más varas, o acá no salen de ese tipo, ese modelo. No, neta que todas las culturas son así, todas las de uno, pero lo que me he fijado yo, Nando, que la cultura mexicana y la colombiana son bien similares.
Ah, claro, parce. Ya
son
sabes,
bien
tú
similares.
Sabes. He estado igual en México, tú también. Estuvimos un tiempo hace un tiempito, varios años, grabando un tema, la gente por ahí que no lo ha pillado, que no lo ha visto, de barrio en barrio, que lo grabamos en Bogotá, Colombia, con Escribir. Y allá tú también pudiste, pues, conocer, compartir un poco todo lo que es de Colombia, la comida, las tradiciones y todo eso. ¿Qué te pareció?
No,
¿qué tal?
Pues es que por eso me atrevo a decir que la cultura colombiana y mexicana son bien similares y aunque son diferentes en todo los como vestimenta a veces o los carnavales que le dicen, eso en México no hay mucho. Okay. Hay casi los carnavales están más como tipo como de Brasil y todo eso. Okay. Pero en sí a lo que me refiero yo más que todo eso es como la gente es bien bien amable, bien bien servicial. O sea, se siente la cultura de esa forma, que son bien, bien similar a la mexicana. Me sentí, la mera neta, me sentí como en casa cuando estaba en Colombia.
No, sí, man.
Estaba, todo estaba chingón. Nada más que sí me sucedió, no sé si, te voy a contar, no sé si te acuerdes, pero yo iba bien, todo chido, iba a llegar a Colombia. Imagínate ir a Colombia, ¿no? Aunque hemos ido a otros países, me atrevo a decir que la colombiana es bien similar a la mexicana porque estuve más tiempo allá. Pude conocer más la gente de cerca porque no andábamos solamente como en promoción, ¿no? Andábamos en promoción, pero también anduvimos ahí, cotorreando ahí, visitando ahí, como si viviera en Colombia. Pero, pues, creo te lo comenté y te lo he comentado a ti también, Payback, a Víctor también se lo he comentado. yo iba todo chido. Pero en ese tiempo en Colombia, la situación ya había pasado de lo que estaba sucediendo en México en esos momentos. Bueno, todavía en México. Todavía realmente no podemos negar la fama que se tiene de esos dos países, ¿no?
Sí.
Por lo mismo, ¿no? Y me cayó el 20 hasta que llegué ahí con la aduana. Ustedes se fueron, pues, ciudadanos. Eras tú, Nando, tú y otro compa de Buffalo, New York, ¿no?
Sí.
El publicista.
Ok.
Entonces ustedes se fueron, a mí me sacaron extranjeros. Y cuando me dijeron, usted, ¿a qué se debe la visita a nuestro país? Y cuando puse así el pasaporte verdecito con la águila mexicana, me cayó el 20. Dije, oye, tres compas, uno mexicano y dos colombianos, ¿qué vienen a hacer aquí? No, o sea,
¿cuál es el asunto?
¿Cuál es el asunto? Dije, me cayó el 20. Dije, uy, ¿qué va a pasar así? Entonces el instinto de supervivencia se me puso, me llenó. Mi cuerpo,
te puso alerta. Decir,
alerta, las chicharras.
Ya veías monos con tranchetes.
Las antenitas.
Ya se imaginaba cosas. Bueno.
Ya tiene razón, pibe. Ya veía monos con tranchetes, ya las antenitas estaban ya así de supervivencia, la chicharra. Entonces, en ese tramo donde iba, se encuentra uno y después que pasa la aduana, encontré a Nando. Y al otro compa. Y yo dije, bueno, pues con que el compa que nos recoja se vea normal. ¿No? Ya traigo ahí una película de acá de pues no muy buena en mi cabeza. Y con el compa que se vea normal, todo bien. No, hombre, este vato que me levantó, haz de cuenta que estás viendo una película. ¿Cómo te imaginas una película de un compa mafioso? O sea, nomás la voz. ¿Cómo te imaginas la voz?
Bien mafiosote.
Quiero hablar contigo.
Exactamente. Así se escuchaba, como si fumaba un chingo. Y dice, oye, parcero, pero así con acento colombiano, y se miraba. Yeah,
como las películas.
Sí, ahí. Sí, y nos levantó y luego sacó. Y nos, no me acuerdo, pero este compa traía, dije, bueno, ya llegamos y me adelanté. Que veo un carro, era como un BMW. Y dije yo, no, hombre, se lo apunté segundo punto contra mí. En la cuenta de supervivencia ya estaba, primera cuenta. Luego la voz, segunda cuenta. Y luego ya que nos llevamos al carro, pues la mera verdad se miraba chido, pero sí hablaba así como...
Como sospechoso.
Como sospechosa la cosa, ¿no? Y yo dije, no, pues, yo tengo que regresar a México, carnal. Entonces ya estando ahí, me subí al carro. Y ya nos subimos las cosas y llegó el compa. No sé si estaba bromeando, entre las cosas le gustaba bromear mucho, pero el chiste es que sacó su pistolita y dice, yo estoy detonando cualquier cosa.
Y yo nomás, no se pure, nomás venga.
Sí, así, pero... Entonces, neta que me da risa ahorita, pero ya estando allá dije, uy. Me le quedaba viendo a Nando, Nando, somos paseros, todo está bien, ¿no? Venimos aquí de promoción, de la música. Ya mi...
No, y Nando ni cuenta.
No, ¿sabes qué me acordé? Sí. Algo que me acabo de acordar. ¿Te acuerdas que yo llevaba sobre cupo?
Sí, sí.
Entonces, estando en el aeropuerto, le digo a Manuel, le digo, parce, hazme un favor, ¿será que me puedes llevar esto en tu maleta?
Sí.
Ahí empezó.
Entonces me dijo, ¿qué es eso? Le dije, no, nomás es que no puedo llevar. ¿Pero qué es eso? Eso no es nada. Le dije, no, es que son unos discos.
Sí, desde ahí comenzó la tregua.
Son unos discos. Entonces, ¿has visto las carpetas de discos? Porque es que cuando voy a Colombia... Mucha gente me encargan vinilos o me encargan CDs. Entonces, la gente que sabe, tú sabes, eso pesa mucho. Los CDs los llevo, pero no en las cajas, sino solo el CD, el papel de al frente y todos los papeles de atrás los saco. Y allá, pues, ya los armamos en las cajas y todo, así se los vende a la gente.
Okay.
Entonces, Manuel, pues, claro, pero era una carpeta como más de 200 CDs.
Sí.
Y el parce,
¿qué dices?
Como él iba así, ¿qué es eso? Yo, madre, llévamelos de allá. O sea que yo creo que desde ahí empezó todo.
Hasta burrero me voy a hacer con este cabrón aquí. Sí, me explico, iba yo, mi sentido de supervivencia, claro, ya estaba, película. Ya llevaba una nota, ya traía la película adentro.
Yeah.
Y dije, bueno, pues ya estoy aquí, ¿no? Ya, fue que me dijeron, ¿usted cuál es el hoy? Y sí me pararon, sí me hicieron, aladito.
Dije yo, para investigar un poquito
sí,
más.
Sí, sí, para investigarte un poquito más porque vieron lo de mexicano. Entonces, y tú estás acostumbrado a ver los judiciales en México, la federal, los policías, el ejército, porque ya sabes los colores. Ya no te impresionan, te intimiden tanto.
Yeah.
Pero cuando ves un militar, un policía de otro país, te intimida.
Claro.
Bueno, es más, acuérdate lo que te hicieron en Bolivia a ti, baby.
Sí, a mí me dijeron...
ese va a ser otro podcast.
Yo entré ahí con una camarita queriendo grabar. Bueno, nomás un pedacito. Me dice, hey, no grabes aquí. Y yo dije, ok.
¿O de migración?
Yeah. Y se me hizo fácil a mí. La saco de nuevo, que no ve. ¿Verdad? Estoy grabando y me dice, si te vuelvo a ver que estás grabando otra vez, te voy a llevar a un lugar donde no te va a gustar.
Yeah. ¿Qué? Yeah. ¿De qué no te acuerdo? Es que me puse a legar el dinero.
Se imaginó un calabozo. Baby, se imaginó un calabozo así. Yeah. Y como otros en la celda así con pelo largo.
Yeah. Luego no le dije al chivo y escribe, ¿qué crees que me dijo este vato? Que me va a llevar a un lugar donde no me va a gustar.
Yeah. Eso es lo que me dijo. ¿Te acuerdas del dinero? Cuando teníamos que pagar cash, ¿verdad? O no, este de 100 o de 20 está rompido.
Yeah.
¿Te acuerdas? Sí,
los querían planchaditos.
Planchaditos, man.
Sí, te sacas de onda cuando
sí,
es algo...
Sí, te digo que esa la ida a Bolivia va a ser por otro pato.
Yeah.
Es porque nos sucedió bastante cosas. Bolivia, los soldados de Bolivia, bien chingón, chingo de amor que nos dieron. Yeah. Pero en la aduana nos la hicieron de cuadritos para entrar a Bolivia.
Yeah. Yeah.
Pero al mismo tiempo los entiendo, pero pues Bolivia algún día vamos a volver ahí. Pero ya sabemos... ¿Qué hacer y qué no hacer en la aduana?
Claro.
A planchar no, es el que, dinero.
No, es que yo creo, te digo que en ningún país uno cree, como tú dijiste, en México ya sabes cómo funciona todo.
Sí.
Nos pasó a nosotros exactamente por este tiempo hace un año. Fui con mi familia, con mi esposa, mis niños, para Europa. Entonces nos pasó en Alemania, que cuando llegamos... fuimos a Inglaterra, para Francia y para Alemania. Y en todos compramos tickets, pero no nos dimos cuenta que en el último que fue a Alemania fue un ticket como una compañía como Spirit, que solo puedes ir tú y tu mochila.
Sí, sí, sí.
No sabíamos. Entonces, cuando llegamos allá con mochila, con coche, con cada uno una maleta, y ese fue el vuelo de regreso para Inglaterra. So, cuando llegamos allá, la persona que está en el frente del escritorio, ok, pueden seguir. Cuando nos vamos a meter al avión con todas esas maletas, dice la azafata, eran dos como filipinas, dice, ok, ¿cuántos son? Somos como cinco, ta, ok, esto. Las maletas, ta, son 500 euros. Dije, ¿qué?
500 euros,
yo de una calcular eso cuánto era. ¿Por qué? Oh, porque esto y eso y eso, no pueden llevar solo las que llevan aquí. Le digo, pero es la pañalera, es el coche. No importa. Y el vuelo ya iba a salir. Parce, se me ocurre sacar el celular que era para llamar allá. Pero apenas saqué el celular, pegaron el grito y a llamar a la policía. Que nosotros estábamos grabando.
¿Y no podías grabar?
No. Llegó policía, llegó de todo. Perdimos el vuelo. No nos dejaron subir el lógico a ese avión. Nos tocó dormir una noche en el aeropuerto ahí en Alemania. Y es feo, por ejemplo, cuando... Si estás tú, dice que importa. Sí, sí. Pero un bebé de...
La familia, sí.
Sí, un bebé. Tenían eso como 2 años y algo. Y mi esposa y los niños, todos nos tocó ese día. ¿Por qué? Porque no habían vuelos ya. Llegamos, eso era como las 9 de la noche. Toda la noche hasta la madrugada. Y el otro día, casi creo que a la 1 de la tarde del siguiente día, encontramos un vuelo. Pero te digo, en ese aeropuerto, imagínate, creían que nosotros íbamos a filmar y yo no sé qué pensaría. Y no les importó, aunque estemos con familia y eso, y nos trataron. O sea, todo el paseo estuvo bueno, pero igual que usted, lo que les pasó más o menos allá en Alemania, nos trató la migración. No fue ni la migración, fue la gente de una aerolínea. Yeah. Nos trató bien mal.
Sí, algo así.
Sí. Sí. Yeah.
¿Se detuvieron por unas cuantas horas? ¿O?
No,
solo la policía vino a preguntar qué fue que pasó. Nosotros dijimos, mira, pasa esto y esto. Y ellas que sí, que estaban grabando. Oh, agarraron el teléfono, miraron qué tenía yo. Yo dije, mira, no hay nada. Chequea los videos, yo no he grabado. ¿Para qué voy a grabar? Yo quería ir a llamar.
Tiempecito.
Sí. No, es que cuando nosotros, cuando saqué el teléfono, me dijeron, ya no entras al avión. Aunque tú pagues por esa maleta, ya no entras. Oh. Y perdimos esos tickets, perdimos el vuelo, nos tocó mirar ahí y comprar tickets nuevos con otra compañía.
Sabiendo lo que te pasó a ti, pues fue de maravilla.
Sí, ya no me siento tan mal.
Es que no, es que donde uno no sabe, tiene que estar preparado.
Sí,
y pero mi instinto de supervivencia estaba al 1,000 en Colombia. Sí. O sea, llegamos ahí, el compa nos dice, no, sacó la pistola, ya marqué otra, dije, la chicharra se intensificaron.
Al 100.
Entonces dije yo, ¿te acuerdas que dijimos, vamos a ver el hotel para quedarnos hoy en la noche? Yo estaba pensando que el hotel tiene que ser que pueda salir por todos lados, porque ya estaba yo un poquito medio, pues diciendo, no sé qué va a pasar aquí.
Yo creo que había visto mucho documental de Colombia.
Sí, sí, eso, el último, cuando di el pasaporte mexicano, ahí me cayó todo eso. Entonces,
eso fue.
Llegamos al hotel y el primer hotel que fuimos, ¿te recuerdas que era? Estaba como, yo quería uno primero, dije, tiene que estar en las calles principales. Fuimos, no, estaba en unas calles chiquitas.
Un callejoncito ahí.
El hotel se abrió un portón. Entrábamos 12, 1 de la mañana y ya no estaba el recepcionista. Tenías que tocar al recepcionista.
¿Era hotel o un hostal eso?
Pues no sé qué era. El chiste es que.
¿Hay hostales en México? ¿Sí?
No.
¿Un qué?
¿Hostal?
¿Estal?
Hostal. Que son como casas antiguas que la gente las hace hoteles. Pero son casas.
Yo creo que sí.
Creo que era algo así.
Algo así.
A lo mejor le llaman, bueno, no sé cómo.
Bed and Breakfast o Airbnb, algo así.
Airbnb, yo creo.
Yeah.
Bueno, el chiste es que llegamos, se abrió la puerta. Yo lo primero que vi, ok, nomás hay una entrada. Es una entrada y la entrada es la salida. Dije, no, aquí nos agarran, tenemos que salir por enfrente. No hay forma de escaparse.
Yeah.
Y yo dije, no, vamos a otro. Así estuvimos hasta que se hizo noche.
Hasta que amaneció.
Llegamos a un hotel donde estaba en la calle principal. Estaba más o menos, pero también nada más había una entrada. Y dile qué pasó al pibe.
¿Qué pasó? Que toda la noche casi hasta la madrugada. Yo creo que tú sabes, todos los hoteles hacen checado como a las 11, algo así. Pero ahí casi nos amanecimos. Yo creo que Manuel escribe, no pudo dormir, man. Al otro día medio nos acostamos. Y no, toda la noche todo intenso, cuando amaneció yo buscándolo y ya estaba en la sala, pegado al computador. ¿Qué pasó? ¿Aquí está bien? ¿Te gustó? ¿Pasaste bien? No, ya tengo un hotel. Sí. Y ya había, yo le dije, man, ¿por qué? O sea, en Colombia...
Se volvió un IT tech.
Sí. En Colombia, tú sabes, los hoteles, igual que aquí, o puede haber un hotel normal, tranquilo, bueno, en buen lugar y todo, que yo no lo iba a meter a algo,
ya que ya,
a un hueco, a algo peligroso. Yo sabía, ¿me entiendes?
Yeah.
Entonces lo La iba a llevar a un lugar sí bien. Fue. Pero él está con toda esa película sí. Y lo llevaba a un hotel bien, pero no le importaba cuánto costara eso. Yo decía, men, eso vale mucho, ¿por qué te vas a ir para allá?
Cuando no yo importa le dije el dinero, no, sí. mi vida es primero.
Yo le dije, parce, ¿cómo te vas a pagar? No. No te miento, yo creo que lo que un apartamento, creo que fue, ¿cierto? Un apartamento por una semana. Parce, hubiéramos podido ir un mes en Colombia con eso en un hotel.
Es que lo que pasó...
Con una entrada y una salida.
No, es que ahí se veía todo bien. Cuando estás en otro país que no es el tuyo, o que no... Porque, como te digo, llegas y ya tengo eso. Es que lo que lo arruinó un poquito fue el camarada de Nando que empezó.
Oh,
sacó pistola. Dice yo, pues yo no necesito pistola, no tengo problemas con nadie, ¿no?
Yeah.
Pistola. Traía carro de lujo.
Voz ronca.
Voz ronca, de película. ¿Y sabes qué fue lo que realmente derramó el vaso? Porque después del hotel. Dije yo, vamos, tienes razón, aquí está muy caro. Fuimos, nos rentamos un departamento, ahí estaba todo chido, cerca de un centro comercial.
Cerca
del
mall, sí, sí.
O sea, todo estaba chingón, ¿no? Lo que derramó el vaso.
Más turístico.
Sí, lo que derramó el vaso. Y nos lo pasábamos en el barrio, realmente. Íbamos a los clubes, a los antros de ahí, de la zona de Bogotá. Todo estaba bien, todo chingón. Pero lo que derramó el vaso, ya cuando estaba yo, me estaba tranquilizando más de que todo está chido, ¿no? Este compa... Dice, oye, escriba, Manuel. Dice, parcero, tú conoces a Julano de tal. Y cuando dijo eso, ¿a quién, cabrón? Dice a Julano. Yo dije, a ver si lo repite. ¿A quién? A Julano de tal. Y dijo el nombre.
Se haber equivocado de nombre.
Se haber equivocado de nombre. Dije yo, ¿a quién? Y dice, si lo conoces. Y dije, pues yo no lo conozco personalmente, pero las noticias salen todos los días. Y dice, bueno, ese, cuando necesites algo, ese es mi parcero. Y luego me dice, ¿y conoces a Julano de tal? Y así, puro nombre acá, pesadón.
Pesado.
Pesado, pesado. Dice, ¿qué? Dice, no, pues tampoco no. Dice, también es mi parcero. Son mis parceros, tú lo que, nomás dime. Y yo dije, no, pues, cuando me dijo eso, dije yo, Nando, ¿cuántos nos días vamos? Nos quedan aquí? Es que donde quiera que íbamos, él decía, nos separaba y sacaba su... Se encañonaba y decía todo tranquilo y actuaba de una forma sospechosa. No sé en qué, qué andaría, pero el chiste es que, oh, la broma me la hizo al 100. O sea, a mí se me hace que era bromista.
Era verdad, ¿verdad? O era broma, pero
o era
caíste.
Broma o era verdad, pero yo me la creí. Por si las moscas, ¿sí o no?
Sí,
es que tienes que hacer así. No puedes, en realidad, bajar la guardia. Eso fue lo único que me sucedió, pero... Ya cuando andábamos ahí en las calles, ya se me olvidó como sí, cuando vas a México.
Ya, me imagino como, me acordé que cuando fuimos a, por decir, si estás en otro país que nunca has ido, a lo mejor sí te sacas más de onda que cuando estás en tu país de origen. Me acuerdo cuando una vez nos quedamos en una de las tantas veces que fuimos a, que hemos ido al DF, que entramos después de un concierto, agarramos un hotel donde el primero que encontramos, porque era bien tarde, y al entrar... Estaba nomás no era policía ni nada, ni guardia, sí, era así.
Con un M16 ahí.
Sí,
listo.
Una metralleta pesadona, así, ahí al lado de
David
la...
Se le quedó viendo.
¿Nos vamos a quedar aquí?
Ahí nos quedamos.
¿Y Rambo qué hace aquí?
Exactamente.
Así está.
¿Y Rambo? Pues, ¿qué sucede aquí o qué chingados? Yeah. Y luego mi compa Waru, un saludo al compa Waru.
Ese Waru...
Cuando vimos esa, le dije, Guaro, tú te vas a quedar aquí. Y dice, oye, Manuel, ¿por qué? Porque te aviento primero, cabrón. No le dio risa. El chiste es que cuando tú no... Es que eso pasa en zonas que no son tan... Son seguras. Solamente está ahí por tu seguridad también para que...
Yo sé, uno conoce el ambiente más o menos, ¿verdad? Sí. Dices, ok, México, que okay, así está México, así, you know, así son las cosas. Pero me imagino, si eso nos hubiera pasado, si yo hubiera ido a Colombia contigo y me encuentro ese en el hotel... Con así, digo, ni madres, aquí no me quedo.
Es lo que te digo, o sea, yo atraía eso en la mente y abrían los portones, nomás hacían, como diciendo, aquí no sales una vez que entres. Dije, no, aquí no nos quedamos y así estaba, pero ya después, no, hombre, ya no salíamos de comer patacones. Sí, ¿cómo se llaman patacones?
Patacones. Falta que ojalá pase todo esto, men, y para que conozcan... Medellín, que hay mucha gente, mucho jefa latino allá, se hacen muchos festivales en Medellín. Cali también es una ciudad que apoya mucho el movimiento. Pero Bogotá, claro, tú sabes, es un lugar muy grande en cuanto a lo de jefa latino. Y pues ojalá a ver, cualquier rato podamos regresar por allá, darnos una vuelta, cuando todo esto pase, mi gente. Saludos para allá, para México y Colombia, que están ahí siempre pendientes, chequeando todo eso.
¿Dónde es donde hacen el jefa para el parque?
Bogotá.
Bogotá, ¿es Bogotá?
Bogotá, y en Medellín creo que hacen un festival, el Altavoz también, que hacen ahí diferentes géneros, como jefa, rock, de todo. Y Bogotá hace lo de jefa al parque, también hace salsa al parque, rock al parque.
Oh, todo es al parque.
Sí, todo es al
parque. Todos los géneros.
Sí.
¿Qué es lo que te recuerdas que ahí, no sé si te acuerdas, fuimos a un foro o algo para dar... Hablar ahí con los eran
sí.
A talleres de hip hop,
sí,
algo
sí,
así,
sí.
¿No?
Eso era algo que tenía una organización que se llama La Familia Ayara. Una gente de ellos, muchos años, yo creo que fue... Saludos para los parceros de La Familia Ayara.
Saludo.
Ellos duraron casi más de 20 y tantos años. Hace un mes... O por ahí más o menos, apenas. No sé qué pasó, pero se acabó.
Oh,
duraron más de 20
bastante,
años.
Sí. ¿No?
Ellos fue la primera, las primeras personas que empezaron en Colombia a confeccionar ropa, digamos, para raperos, que en Colombia no se conseguía nada. Tú sabes lo que cuando yo estaba en Colombia, cuando uno miraba digamos, suéter con capucha o gorras, sí, o pantalones anchos. Nadie hacía eso. Ellos fueron los primeros que empezaron eso. En el 98, yo llegué aquí, llegamos en el 94. Y en el 98 fueron los primeros en hacer el primer compilado de Jepa colombiano.
Oh, ok.
Siempre tuvieron ellos como ese, tú sabes, esa cosa de trabajar y enseñarles todo a la juventud y a todo eso por medio del Jepa. Daban talleres de breakdance, de graffiti, de DJ, de todo. Ellos, la persona que empezó esto casi fue Don Popo, y ahí fue donde nosotros estuvimos dando, tú fuiste para allá a dar, tú sabes, hablar de Quinto Sol, de todo eso. Ahí tuviste una conferencia.
Sí.
Ellos siempre están apoyando el movimiento.
Ellos fueron los que nos hicieron el graffiti ahí de Quinto Sol y los Nandes.
Por medio de ellos fue que ahí estaban las personas que eran los grafiteros. Sí, ahí fue, sí, que los conocimos.
Ellos, ajá, eran de esa organización,
sí,
¿eh?
Sí, ahí estaban.
Mira, toda esa gente, sí, hicieron ellos, el mural,
la familia Yara, los Nandes, muchos, sí, años en esto, todo Colombia, todo. Ellos siempre estuvieron trabajando, tú sabes, con todo el movimiento, y pues no sé qué pasaría, pero pues apenas terminaron. Estuvimos... La última presentación que tuvimos nosotros en Colombia fue, creo que eso fue en noviembre del año pasado. No, sí, recuerdo, algo así. Nos llevaron ellos porque hacían un festival también ellos, un festival muy grande también. Y nada, ven, pues esperar a ver, hay que otra gente por ahí sigan trabajando como lo hacían ellos, porque ellos hicieron bastante por el Jepa Latino en Colombia y digamos, apoyaron mucho el movimiento en Colombia.
Sí. No, estaba chingón. O sea, esa vez que llegamos ahí, que hicimos eso, que hicimos una conferencia ahí con lo de Quinto Sol, se veía que tenían todo, que ya habían tenían mucho tiempo ya haciendo eso. Los jóvenes lo conocían ahí, la gente de los niños, adolescentes, adultos. O sea, era una organización completa. Sí. Estuvo, sí, chingón ahí, estuvo chingón. Y me la pasé chingón ahí en Colombia. Ando en tu país, y neta, por eso supe
ya,
que
me
la...
Me están dando ganas de ir, ya,
man. Oh, Colombia, no, la comida está chingona también.
Es que le escribe, no me quiso llevar, dijo, no, yo voy solo.
No hubo chance.
No recuerdo por qué, pero...
Recuerdo que Sara te estuvo por aquí estos días, dijo que quería volver a las batallas, pero, sí, pero por las mujeres de Colombia, ¿no te acuerdas?
Eso fue lo que dijo.
Sí, eso dijo, güey, Juan Zárate, un saludo, yeah, para Zárate ahí.
Saludos, yeah, Juan.
Un saludote, ¿ah?, al Juanito. Yeah. Sí. Es todo. No, pues es que la mera verdad, sí, Colombia está chingón. De donde quiera que como lo quieras ver, cultura, comida, la gente, todo está chingón. Clima, no porque estés aquí, clima, sino que el clima, sino que así, yeah, es. Yo lo experimenté. Aparte, yeah, de la película esa que me sucedió, pero pues de ahí, aparte de todo eso, todo estuvo chingón.
Ya. Yeah.
¿Y qué pasó, Nando? ¿Qué proyectos tienes ahorita? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo con tu carnal? Un saludo al viejo.
Viejo Nande, no puedo venir por aquí, pero le digo, hemos estado trabajando todo este tiempo en cuarentena, grabando cosas nuevas. Hicimos un tema por ahí, la gente, tú sabes, se hizo un tema, un proyecto que él hizo con... Eso fue casi cuando empezó lo del COVID, eso. Hicimos un tema con, creo, como 8 raperos, 8 MCs, diferentes partes, en la que le llamamos cortometraje musical. Es como narrando una película, pero de diferentes personas, nos metimos en diferentes personajes, uh-huh, que están enfrentando o han enfrentado todo lo del COVID. Sale, por ejemplo, alguien que representa un doctor, el otro lo que es el sepulturero, otro una enfermera, yo represento a alguien, por ejemplo, que es, en mi caso era que yo voy con mi esposa al doctor, al hospital, y no quieren atenderlo porque hay muchos pacientes, uh-huh, entonces me toca amenazar al doctor. Te digo, la canción, lo que es como tú estar viendo una película, sí, por, sí, eso le colocamos cortometraje musical. Después de eso sacamos otro, que se llama Los 14 Labones. Ahí lo que hicimos era toda una canción tipo mafia, tipo película, así,
okay,
como desde donde viene la gente que procesa la droga hasta los que la consumen, los que la venden, todo tratando siempre como no estamos, algunas personas de pronto escuchan escucha la canción así a primera o ven un video que se hizo más o menos por ahí. No estamos como promocionando esto ni fomentándolo, apoyando esto, sino que tratamos de hacer, tú sabes, como poner unas historias, cómo funciona todo, desde donde nace.
¿Cómo, cuándo y dónde, más o menos?
Eso.
¿Por qué?
Y así mismo, otro, y ese también son tres MCs. Y cada personaje tiene un intro. O sea, que tratamos de que todos esos temas, casi la música nosotros, igual que muchos de los temas de ustedes, ¿me entiendes? El tipo de rap que siempre nos ha gustado a nosotros mucho son las historias, ¿me entiendes? Sí, sí. Muchas historias, muchas cosas de la vida, eso yo creo casi siempre decimos, los últimos temas que hemos grabado y un proyecto que no hemos sacado, lo vamos a sacar en estos días, que se llama La Voz del Pueblo. Es casi lo que siempre uno hace con el rap, ¿me entiendes?
Sí.
Tratar de hacer eso. Y hemos hecho varias cositas así, ¿me entiendes? Hacer eso, hacer videos, estar haciendo de vez en cuando. Me pongo también ahí a tirar mixes, no como los de Payba, todos esos volúmenes que ha hecho. Pero sí, me pongo ahí en la casa, tú sabes, a hacer mixes. Me gusta mucho coleccionar y todo eso.
De eso hablamos ahí, otra vez, ¿no?
Sí. Yeah.
De eso hablamos otra vez.
Que tienes una colección
brava.
Parce. Tan brava que sabía que venía para acá y le traje ahí a mostrar cositas de las colecciones que tengo.
A ver, sácalas.
Vamos a mostrarle a la gente que está por ahí. Esto es los que les gusta coleccionar, ¿me entiendes?
Coleccionistas.
Los que les gusta coleccionar. Por ejemplo, mira.
El de Easy.
De Easy.
Oh.
Ajá.
¿Qué más? En soldados. Este compa... Está chido coleccionar porque... O sea,
El de
Public Enemy, órale.
El de, ajá. Lo que pasa es que también, perrón. Tú sabes, yo escucho música de toda la vida. La gente que hay por ahí un video cuando yo estoy rapeando en Colombia en el 91.
Ajá.
Y desde que estaba allá yo siempre era con esa fiebre, man, quisiera tener un CD. Los cassettes en Colombia, uno escuchaba los cassettes y para poder conseguir música de acá...
Sí.
O el primer rap español que yo escuchaba era de Puerto Rico, de Vicosí, de toda esa gente. Entonces, ajá, cuando uno pedía un cassette, eso era de copia en copia en copia. Sí. Eso ya lo último se escuchaba como...
O sea, lo copiaron como mucho.
Y eso que hay gente que yo sé, mucha gente, que te prestaba los cassettes, pero los cortaba, los editaba. Sí, les gustaba prestártelo completo las canciones, sino que escuchabas un pedazo...
Nomás te picabas.
Sí. Oh, ¿qué más tengo por aquí? Oh, mira, tengo cositas de colecciones, los VHs.
The Colors. No, esto está chingona. Y es original.
Y sí.
Otra vez.
Sí, no. Yo colecciono. Yo soy uno de los que
sin abrirse, ¿verdad?
¿Ah?
No está abierto ni nada.
Sí, ese no está abierto.
Ese no.
Sí.
Ya. Yeah.
Muchas cosas tengo así selladas. A mí me gusta siempre apoyar, tú sabes.
Yeah.
Conseguir cosas originales.
Ese es el Frost, ¿verdad? Salió en
Mira, tantas cosas que colecciono, mira. Medias
de Wu-Tang.
Gorros.
Wu-Tang Forever. No, hombre, este vato está bien...
Carteras de Easy.
Es el coleccionista de coleccionistas.
Yeah. Parce, casés.
Mira nomás.
Chapas.
Es de todo.
Y tengo muchas cosas también en la colección, como yo Payba la otra vez, muchas cosas autografiadas, ¿me entiendes? Como aquí traje una que otra cosita, sí. Pero por ejemplo, aquí tengo toda la colección de Warren G, todos los discos autografiados. Eddie B. Rakim, tengo todo autografiado.
Todos los discos.
Sí. Todo lo de DMX autografiado. Todo lo de Redman. Todo lo de Mobb Deep.
Sí, o sea, tienes...
De Wu-Tang tengo...
¿Cuál es el que dices que de tanto que tienes? De tanto que tienes.
Parce.
¿Cuál es el disco que digas tú? ¿Sabes qué? Ese disco no lo he conseguido. Te puedo adivinar uno que a lo mejor no lo tienes.
¿Cuál?
A lo mejor sí lo tienes. Pero a lo mejor no lo tienes. El vato de Onyx, el Sticky Fingers. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
De Onyx. No, yo sé.
La
yo
tengo... autografía de Sticky Fingers.
No, no, no. Tengo...
¿Sí sabes cuál es?
Sí,
¿no?
Sí, yo sé.
¿Lo tienes
tengo...
o no?
No, no autografiado. Sí tengo toda la colección de ellos, pero
¿pero
no
ese,
tengo
ese CD en particular?
Sí, no, tengo todo. Mira, por ejemplo, hey, aquí tú ves de Utah.
Es Nando Nández, tiene todo.
Parce, no, 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 no todo.
No, no, pero es que en serio sí tienes una colección que yo digo, damn, tiene una colección
tengo
bastante.
Tengo en la página de los Nández, la gente que escucha por ahí, tú sabes, en la página de YouTube de nosotros, los Colombos Music.
Sí.
Ahí yo monté un video donde muestro muchas cosas que tengo de colección. Por ejemplo, tú ves aquí de Giza.
Ajá.
Y tengo, yo soy fan grande de Wu-Tang y tengo todos los de Wu-Tang y todos los álbumes de cada artista.
Por eso, pues, es lo que te digo.
¿Entiendes? O sea,
los de,
sí.
Los de yeah. Annex, ese, de, porque ese disco... No lo puedes encontrar muy fácil.
Tengo algo no. Que es, tú sabes, es difícil cuando yo he estado, por ejemplo, en muchos, porque yo voy a muchos conciertos, y cuando yo, por ejemplo, les llego con algo así al artista, tú sabes, es lo mismo que pasa en el caso de nosotros, cuando alguien nos llega así. Por ejemplo, de Rano Español, tú sabes que tengo todo lo de ustedes,
sí,
autografiado,
sí.
Los de ustedes, lo de Chivo, lo de Peiva. También tengo autografiados los del parcero, lo de Diablo, lo de Keith Frost, lo de Psycho Real, lo de Melo Manéis.
De todo, o sea, tienes los sí, latinos casi.
Sí, mucho
todos.
Latino también, ¿me entiendes?
Los que hicieron, pues, discos. Sí, así, los que
sí me gusta mucho, tú sabes, casi todo lo clásico. Y todos he compartido momentos en los shows de ellos y todo eso. En VIPs y con ellos en la fiesta o antes del show y todo eso, pero cada vez que como que llega el momento, porque yo veo la chance de llevar los discos
para que los firmen
y que los firmen, men, se sorprenden demasiado. Por ejemplo, alguien que se sorprendió mucho, como tú dices, algo que me impacte de todas sí, sí. Las firmas, cuando por ejemplo Rey Juan, uh-huh. Ese cuando vio todo, man, se sorprendió, me dijo, él vino para un lugar que estaba en Chicago, creo que llamaba Basement.
Ok, sí, sí, sí.
No sé si conocieron Basement, eso, sí. Entonces, él vino para allá a una firma de autógrafos y me dijo, tú vas a ir hoy al show. Yo dije, yo no sabía, yo creí que nomás venías aquí. Y cuando le mostré eso, dijo... Desde este momento, este tipo no se separa a nosotros, ¿entiendes? Yeah.
O sea, cuando sí. Vio la colección que tenías tú, cuando ese tipo vio la colección que tenías
sí,
tú.
Sí, porque yo llevé todo en caja. Yo todos los discos los guardo así, todo uh-huh. En caja. Pero cuando fui para allá, metí todo lo de Wu-Tang y todo en una carpeta, en esos folders. De esas sí, sí. Que en Colombia dicen una biblia de música.
Sí, sí, sí.
Sí, y cuando saco, dije, man, beso, parce. Todo lo de Rick Juan, todo lo de Meto Man, todo lo de... Dice, man... Otro que se puso así también fue Redman. Otro que igual mostró mucha así emoción fue, ¿quién? Rakim. Y otro que, parce, eso fue exagerado. Esa fue una muy buena anécdota, fue con DMX. Porque DMX supuestamente no le gusta firmar nada.
Sí.
Entonces él vino para acá a Chicago, estábamos en una tienda que era de ropa, y él vino ajá. A tomar fotos, a autografiar, estaba ahí. Vea, solo a tomar fotos. Entonces, cuando él pasó y que nada, lo que se fue, y yo hablé con él, me dijeron la seguridad, no, él no te firma nada y no lo molestes. Entonces yo, está bien.
Y casi agarrate los sí.
No, dije, parce, dice, no lo molestes, ¿qué? Está bien. Parce, y ese man se fue, se montó en el carro, y y bueno. Y ahí fue, que man, cuando se sube en el carro... Y cuando yo estaba ahí, cuando le digo la carpeta, ¿qué? Parce, se bajó del carro. Se bajó del carro y estábamos ahí con otros parceros ahí, parce. Tras, dice, dame. Firmó todo ahí, se bajó del carro para firmarme discos.
Sí, sí.
Y igual en un concierto, yo fui a otro show de él y estaba así, parce, se acordó, cogí, le mostré los discos. Ven, pa. Y, no, y estando nosotros allá, subió a tarima y que estuviéramos con ellos. O sea... Les gusta eso y apoyan
claro,
eso.
Claro, es que cuando una persona sí. Se ve que apoya el todo lo que haces, pues es lo máximo. Claro, es lo que siempre le decimos a los Quintos Soldados y Adelitas. Ellos realmente son el motor de nosotros. Claro. Así como todo lo que coleccionas tú de todos los... Eres coleccionista realmente, sí. De verdad, que coleccionas muchísimos de todos los raperos. Pero cuando una persona, vamos a suponer, los soldados nos dicen, ¿sabes qué? Yo colecciono nomás la música de ustedes, me, y enseñan todo y traen, como dices tú, sí te llega. Dices sí, tú, no, esos claro. compas, o sea, como...
Eso es verdad.
Sí,
eso
te
es,
llega así de una forma donde sientes tú el apoyo. Sí. Dices, ¿cuántas
veces? O te das cuenta que hiciste una conexión con esa persona más que nada más de fan, es como sí. conexión es como, algo, como de vida.
De vida, sí. sí.
Historia, sí, la misma historia, no sé.
Siempre yo le digo a mi carnal y le digo a toda la gente que conocemos, neta, que hay veces que yo siento que en cualquier lugar que vaya va a tener compas al 100. No, que van a tener en donde quiera que vaya, porque los soldados te dicen, hey, bro. Y yo sé que pues la música ha hecho eso, ¿no? Ha hecho eso y en tu caso que has coleccionado casi la mayoría de todos los raperos. Sí, es discos, impresionante.
Igual que esto, ¿me entiendes? Igual es impresionante. Que esto, que yo pude lograr esto y a mucha gente lo ve. Dice, man, mira, firmada por todos los de Utah.
No, pues para que los juntes. Ajá. ¿Eran todos?
Todos, todos. Lo único que falta es Old Dirty, que está muerto. Sí, el resto, todos están ahí, mira.
Ok, bien.
¿Entiendes?
Chingón, no, pues es
entonces
que...
Entonces te digo, sí, es igual.
¿Va a salir un comprador aquí en este podcast?
Vamos a hacer una subasta.
¿Tu colección?
Ya empiezas a escribir.
A ver, ¿cuánto me va a tocar, Hernando?
Ha de ser, tú has de ser uno de las, de los, yo creo uno de los, no sé, no conozco yo una persona como tú, Nando, que tenga todos los CDs de todos casi firmados. Los ha de haber, ¿no? Pero eres uno de...
De esos.
¿Qué? Poco, ¿cuál no, otro? Pero, si alguien más los conoce, que nos digan. Y soldados, gracias. Así como ven a Nando, que le gusta coleccionar. Muchísimos de ustedes sabemos que coleccionan todo claro. lo de nosotros. Y neta, eso que es un orgullo. A uno lo enorgullece de todo el que ocupamos un lugar en su corazón, en su casa, ahí con un bobblehead, con una gorra, escuchando la música. Y eso es lo que por uno ve, que tú sabes que es trabajo, el hip hop es desveladas, pero al final vale la pena. Y neta, pues saben que ustedes es el corazón, el motor de Quinto Sol. Gracias a todos los Quinto Soldados que se conectaron hoy, y pues nos vemos hasta la otra. Es todo.
Mira, algo que estamos olvidando, mostrando colecciones, CDs, DVDs, camisas, todo eso. Tengo todos los discos de Quinto Sol, los de Peiba, los de Chivo, pero me falta algo importante para la colección.
¿Qué es eso?
No sé si el de la bandera de México o el que está aquí.
No, pues ya sabes.
¿Cuál nos llevamos, mi gente?
El que quieras, carnal. El que quiera, ya sabes que el soldado.
Eso es, mi gente. Ya.
Tiene que estar cuidando la colección. Así ya está. Es, mi gente. Ese es tuyo, carnal.
Muchas gracias,
parceros. Y gracias por el apoyo también, Ando. Gracias por todo lo yo sé que. Ya has estado los mixes de Payback y pues realmente el hip hop latino, el hip hop en español, has hecho tu jale también.
Eso, mi gente. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por compartir este momento. Saludo a toda esa gente que apoya el hip hop latino y gracias a ustedes. Estuvimos en Virus. Es los grandes.
Nuestra vida es explosiva. Ya saben, mis soldados. Tiramos los dados en los barrios de este mundo.
Suscríbete a nuestro canal y prende la campanita, carnal. Es todo.